COPE Extremadura.
Estar informado.
Sigue la guerra sin cuartel entre la comunidad de labradores de Almendralejo y el secretario general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, que es actual concejal del PSOE en Villanueva. Fue un alto cargo en tiempos del gobierno de Fernández Vara. La organización agraria pidió hace días a los alcaldes socialistas de Tierra de Barros que fueran a Madrid a conseguir los permisos y la financiación para el regadío. Mejías contestó en COPE que la comunidad utilizaba el proyecto como arma arrojadiza y que se alegraba de la eliminación de su financiación.
Ellos han utilizado este proyecto siempre como arma arrojadiza contra el gobierno socialista e incluso contra la propia comunidad de regantes. Y ahora mismo pues deben estar muy, muy contentos porque sus peticiones ahora están siendo atendidas con el presupuesto del regadío de Tierra de Barros. Ya hemos visto que aplauden la eliminación de la financiación del regadío.
Ahora la comunidad de labradores vuelve a la carga llamando a Mejías mentiroso y añadiendo que engañó a los regantes cuando el 14 de diciembre de 2021, en una asamblea informativa, les dijo que el proyecto contaba con todas las autorizaciones necesarias y estaba listo para ejecutarse, cuando 15 días antes Fernández Vara, a través de una carta al comisario de Agricultura, había paralizado el proyecto. Santi Prieto es el gerente de la comunidad.
Hombre, sorprendido porque la última asamblea que estuvo aquí siendo secretario de la consejería pues se fue sin contestar a los regantes. Entonces que ahora trate de no estar en el gobierno, de haber quedado muchísimas dudas y muchísimos papeles por presentar y documentar, pues que se dirija a nosotros y se centre concretamente en la comunidad de labradores, pues la verdad es que ahí lo dejo, ¿no? La nota de prensa es clarificadora y la base gráfica de las fotos que tenéis de las asambleas, pues lo dicen todo, ¿no? Pero bueno, nos tenía acostumbrado ya, ¿eh? Hombre, por supuestísimo que sí. Aquí los únicos documentos que han salido a la luz ha sido ese documento. A partir de ahí ha habido manifestaciones, ha habido referencias y comentarios en redes sociales, pero nada clarificador, ningún documento y ninguna cosa que aporte certidumbre al proyecto, que es lo que pedimos. Nosotros lo que pedimos es certidumbre al proyecto y certidumbre para los regantes. A día de hoy, para nosotros, lo único que vale es el documento pues que lo hizo público el consejero Higuero en su día y que no se ha aportado ninguna documentación que contradiga aquello. No, obviamente no nos vamos a creer ninguna palabra de los políticos, eso está clarísimo. Es decir, la época en la que estamos atravesando, pues aquí o se presentan papeles o está todo hablado. Lo demás son pues salidas de tono y acusaciones falsas como hizo el exsecretario Mejías la semana pasada en una entrevista en esta casa, ¿no?
Claro que el regadío sigue dando mucho que hablar. El PSOE insiste en que la Junta puede licitarlo ya, a pesar de que la Comisión Europea no da el visto bueno al uso de los fondos del Plan de Desarrollo Rural para tal fin. Los socialistas añaden que la Junta no quiere materializar el proyecto. Pero, ¿realmente qué ha cambiado desde que en noviembre de 2021 el entonces presidente Vara comunicara al comisario de Agricultura que paralizaba el proyecto a través de esa carta a la que estamos haciendo referencia? Se lo hemos preguntado a Manuel Mejías. Él insiste en que no hay que pedir ningún permiso a Europa.
El proyecto no necesitaba ningún informe de la Unión Europea. Yo aquí hago la siguiente pregunta. Desde el año 2007, que la Consejería, o la Junta de Extremadura, mejor dicho, está gestionando FEADER, los fondos europeos, ¿cuántos permisos ha tenido que pedir a la Unión Europea para desarrollar algún proyecto?
Por su parte, Mercedes Morán, la consejera de Agricultura, afirma que está demostrado por las cartas enviadas por el anterior Ejecutivo y por las reuniones mantenidas que no están autorizados esos fondos.
No están autorizados los fondos de Bruselas, los fondos europeos, para esa obra. Se ha demostrado no solo con las cartas que se enviaron entre el anterior presidente Guillermo Fernández Vara y el comisario de Agricultura, no solo se ha demostrado con esto, sino que en las reuniones que se han tenido con la Comisión Europea así nos lo han dejado muy claro.
Lunes 1 de abril, hemos abierto mes, semana, toda la Semana Santa lloviendo, con muchas procesiones que no salieron y arrancamos un nuevo mes. Una nueva semana en la que no se esperan lluvias. sol y nubes para los próximos días, con 15 grados de máxima en Tierra de Barros, también 15 en Zafra y Comarca, este lunes, primer día del mes de abril. La comunidad de labradores y ganaderos de Almendralejo cumple 125 años. Con motivo de esta efeméride tan señalada, la Junta Directiva trabaja en un programa de actos para este 2024. Ya se han avanzado algunas actividades, por ejemplo, una de ellas, la organización junto a la Coordinadora Empresarial de Almendralejo del Vinito Emprendedor, que va a tener lugar este viernes a las 8 de la tarde en Bodegas Paiva. Como protagonista, Manuel Pimentel, quien fuera ministro en la época de Aznar, y que hablará sobre su libro La venganza del campo. Miriam Lázaro es la presidenta de CEAL.
Queremos destacar entre sus libros su última publicación del 2023, que es La venganza del campo. Un libro que es el reflejo de la situación actual que está padeciendo el sector primario y que seguro va a tener mucho que contarnos y explicarnos de cuál es esta situación, además de qué consejos puede dar para mejorar al sector primario y cuáles son los consejos que puede darle a los empresarios debido a su dilatada trayectoria empresarial.
Se sigue hablando, cómo no, de las mascarillas, famosas mascarillas de Almendralejo encontradas en el Palacio del Vino. El Partido Popular le ha pedido al alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, transparencia. El primer edil ha asegurado que no tiene información al respecto y que no sabe la procedencia de las mismas. Dice que no es de su competencia.
Yo no sé si son de Coldo, si son de el hermano de la Isabel Ayuso o del novio de doña Isabel Ayuso. No lo sé, sinceramente, yo no sé de dónde son. Ni del presidente del Zamora, de Rubiales. Yo eso lo tendrán que preguntar en otro sitio, a nosotros no. Lo que le puedo asegurar, aquí no se ha hecho en el Ayuntamiento de Almendralejo, no se ha hecho la pregunta, pero sí en otros ayuntamientos, por parte de grupos de la oposición, ayuntamientos socialistas me refiero, si se han comprado mascarillas a 10, 12 empresas que son las famosas que están en el caso este de Coldo. Yo le puedo asegurar que ninguna empresa de esas, ni tampoco de las que está el novio de doña Isabel Ayuso y el hermano estuvo de Isabel Ayuso, a ninguna de esas empresas, y son 20 o 30, el Ayuntamiento de Almendralejo le ha comprado mascarillas.
Habrás oído hablar estos días de la bacteria carnívora japonesa, una de tantas, habrás pensado, de las que se habla desde el COVID, desde la pandemia. Esta bacteria no es tan ajena a nosotros y habría que estar pendientes de su evolución en Japón. Hablamos de un estreptococo, se llama Piogenes. Te digo que no resulta ajena porque ha habido casos, sin ir más lejos, por ejemplo en Mérida, la capital autonómica, lo sufrió José. Con él hemos hablado porque él estuvo en estado crítico hace ya 7 años. Empezó a sentir debilidad, no daban con la tecla y cuando averiguaron lo que tenía era tarde. En su caso, tuvieron que amputarle parte de sus piernas.
Es una bacteria muy voraz, es una bacteria muy sibilina, es una bacteria que no da la cara, no te sale un moratón, no te sale absolutamente nada. Es de la cantidad de médicos que me han visto y de los que he podido hablar, incluso había médicos que llevaban 40 años en medicina y trabajando y que decía que esta ha sido la primera vez que habían visto un caso así. El factor tiempo es la mejor medicina que podemos tener. La mejor medicina. Y muchas veces yo lo digo siempre, digo, el mejor médico es uno mismo. Y cuando uno sabe que algo no está funcionando, algo no está bien, es porque algo hay. Afortunadamente, en el hospital de Mérida, pues me estabilizaron, hicieron un trabajo increíble.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.